Buen día.
Buen día, espero que todos puedan oír. Veo que no somos muchos.
Buen día, profe.
Buen día.
Buen día.
Buen día, vamos a esperar un minuto porque mi reloj parece que todavía no es justamente las 11, pero casi.
Buen día, profesor. ¿Le puedo
Buen
hacer
día.
una pregunta?
Todas las que quieras.
Quería saber cuántos controles de lectura era que quedaban, porque no sabía si quedaban dos
Bueno,
o quedaba uno.
seguro que quedan dos, ¿verdad?
Está,
Uno
perfecto.
corresponderá a la unidad en donde van a leer el texto de Mary Wollstonecraft y otro a la próxima unidad. Seguro, es casi seguro, no sé contar si bien las semanas, que no vamos a poder tratar la última unidad que teníamos que tratar, que es la que contiene textos de Carlos Baferreira, que como ustedes que eventualmente saben, es probablemente el más importante filósofo uruguayo, pero que además fue abogado, docente, de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y el texto de John Rawls, que es el teórico, que eventualmente podemos considerar contractualista, más cercano en el tiempo y de cuya más influyente y primer libro, se celebran 50 años este mismo año. Lamentablemente me temo que no podamos considerarlo, sea imposible considerarlo no podamos, en el curso, pero bueno, no, eso no impide que algunos de ustedes que puedan tener curiosidad puedan leer lo que allí está. De Rawls, ustedes eventualmente, algunos, pueden haber leído un texto que es una parte de un libro grande. Él era profesor justamente de filosofía política, ¿verdad? Y en el capítulo sobre Rousseau, sobre el contrato social, uno de los textos complementarios es una parte de un curso de Rawls en donde analiza el contrato social. El análisis es más grande que lo que ustedes tienen allí, pero puede serle de interés para ver el modo en que procedía y la seriedad con que intentaba analizar, ¿no?, los argumentos y las condiciones en que se formulaban las teorías, que es un aspecto que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y que la brevedad del curso y mi torpeza eventualmente no les hizo muy patente, ¿verdad? Que los autores que hemos leído y todos los que vamos a leer, dado que los más cercanos en el tiempo no los vamos a poder leer, escribieron en circunstancias muy distantes y distintas que las que ustedes tienen ahora, ¿verdad? Y podemos eventualmente decir, sin cometer un error garrafal, que algunas de las circunstancias que ustedes experimentan ahora, más o menos, ¿verdad?, se vinculan eventualmente o podrían vincularse, ¿no?, con puntos de vista, argumentos que han leído los autores precedentes y que, bueno, de alguna manera dieron pie a las grandes transformaciones que se produjeron en los últimos 200 años, eventualmente a partir de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, las revoluciones de independencia de América del Sur y de América Central y de parte del Norte, y los movimientos de también eventualmente de construcción de naciones independientes en otros continentes, ¿verdad? O sea que el mundo en que ustedes viven, de alguna manera, no precisa, no tal como la imaginaron, porque eventualmente no la imaginaron ninguna de los autores que ustedes precedentemente leyeron, están influidos de alguna manera por aquellas argumentaciones o ideas, ¿no? Las instituciones bajo las cuales vivimos, mal o bien, ¿verdad? Pero ellos no vivieron en esas circunstancias. Y cuando escribieron sus obras, la mayor parte de los territorios que conocían ellos tenían gobiernos monárquicos, patrimoniales, sociedades profundamente estamentales y desiguales, con disposiciones legales que eran distintas, ¿verdad?, de acuerdo al origen, por nacimiento o papel social o función social que tuviéramos. O sea que lo que ellos hicieron más bien fue inventar alternativas, ¿verdad? y algunas de esas alternativas, no por obra de ellos, eventualmente, bueno, empezarán a concretarse en los 2 siglos o más que transcurrieron desde que ellos escribieron, ¿no? Entonces, lo que ustedes leyeron en realidad son especulaciones teóricas, intentos de justificar alternativas a la circunstancia o respaldar eventualmente algunos de los movimientos de transformación que ocurrían contemporáneamente con la redacción de las obras, ¿no? O sea, no describían el mundo tal cual era, sino eventualmente una posibilidad de hacerlo de otra manera, o eventualmente encontrar justificaciones de por qué había que vivir bajo determinados presupuestos y no era bueno vivir de otra manera. Y lo mismo le va a pasar eventualmente con el capítulo que van a leer ahora, ¿verdad? De un libro que es mucho más extenso, se compone de 13 capítulos, y de los 13 capítulos ustedes solo van a leer uno. Pero antes de iniciar algún comentario sobre este capítulo, ¿verdad? Y la personalidad de esta, que es la primera autora que ustedes van a leer, ¿no? Lo que probablemente les resulte llamativo, ¿no? Hemos atravesado ya varias unidades y todas las lecturas han sido trabajos más o menos teóricos, escritos por varones. Es la primera vez que van a ver una mujer escritora, y que tiene una obra bastante mayor que esta que ustedes van a leer, ¿verdad? La Vindicación de los Derechos de la Mujer acompañó, y creo que se publicó el mismo año, en 1790, en la que ella escribió en respuesta al punto de vista mayoritario en su país, ¿verdad? En Inglaterra, que era hostil, ¿verdad? O de temor frente a la Revolución Francesa, ella va a escribir una Vindicación de los Derechos del Hombre, y justamente en respuesta a una de las figuras intelectuales más influyentes de la política en Inglaterra. O sea que no solamente fue una mujer escritora, lo que ya era una originalidad muy grande y una extravagancia, si ustedes quieren, sino que era una mujer que se atrevía a polemizar con las figuras intelectual y políticamente más influyentes de su época. Pero antes de ponernos a esto, vamos a considerar 3 cosas. Primero, sé que hubo un error que eventualmente los dejó algunos sin el puntaje, no sé, y es que en la configuración del control que hicieron en el fin de semana, la fecha de cierre del control se extendía todo un mes, lo que eventualmente facilitara la respuesta de muchos de ustedes, pero también postergó que les llegara la información de cómo les fue. Bueno, eso está enmendado y espero que ya no haya problemas así. Espero no equivocarme otra vez al configurar los controles. Vamos a tener que hacer el tiempo que resta, Julián es mucho más hábil que yo para contar la semana, 2 controles. ¿No? Porque vamos a tener que hacer por lo menos las unidades 5 y 6. Y los controles les benefician a ustedes. Es una manera de mejorar la nota, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso los hacemos. Además de que porque pueden ayudar a que ustedes lean, ¿no? Entonces, vamos a tener que poner 2 controles que hemos puesto siempre en fines de semana y espero poder seguir haciéndolo así. Pero claro, es probable que nos queden un poco apretados, ¿no? Porque el control de la unidad esta no va a poder ser este fin de semana, probablemente tenga que ser el que sigue, y entonces el control de la unidad 6 probablemente quede muy montado. No sé, Julián puede tener una más clara idea de las semanas que nos resta, porque se acuerdan que la prueba...
Arturo, no, simplemente, sí, siguiendo esa fecha, que en realidad recuerdan que tenemos el cierre del curso, es bueno, la semana allí, la última semana de junio, la primera de julio, es decir, el viernes 2 de julio estaríamos teniendo la prueba parcial final, ¿no? Entonces, en ese esquema, en realidad nos quedaría poco margen. Sería solo el fin de semana, por ejemplo, el 19 y 20, para poner el control de Wollstonecraft. Y bueno, eventualmente un fin de semana más, que sería el del 26 y 27, para un último control. de lectura.
Muy, ¿no? Muy, muy, muy bien y muchas gracias, Julián. Vieron qué constreñidos que estamos, ¿no? Por eso que les digo que lamento mucho no poder considerar la unidad 7, que es la más cercana en el tiempo, y que eventualmente ustedes podrían, bueno, comprenderla con mayor facilidad, porque está más cerca a la vida de ustedes, ¿verdad? Y eventualmente puedan juzgar esos argumentos desde la perspectiva actual con mayor certeza que en los casos anteriores, donde la distancia temporal y los cambios transcurridos, ¿no?, desde todos los puntos de vista, nos hacen a veces muy difícil pensar el mundo desde las circunstancias que vivieron sus autores. Pero estamos, esa es la realidad. Y esa realidad probablemente pueda importar que ustedes se la presenten a los compañeros que no vienen nunca a las sesiones de Zoom, porque van a tener poco tiempo, ¿saben? Por esa razón también voy a hacer algo que hicimos pocas veces, pero que sé que ustedes desean, ¿no? El viernes vamos a omitir el encuentro en Zoom para darles el tiempo ese, como intentamos hacer, no sé si funcionó en alguna ocasión previa, para que puedan ustedes ponerse al día o intentar, ¿no?, avanzar, justamente porque nos queda muy poco tiempo, ¿no? Y se acuerdan, no quiero que después me digan que los agarró de sorpresa, porque sé que hay mucha gente que no lee lo que ponemos en EVA, porque me preguntan muchas veces lo que he puesto varias veces, ese parcial final, por reglamento, no porque yo los quiera, por reglamento estamos obligados a que sea sobre la totalidad de las unidades del curso que se han considerado como tratadas, ¿verdad? Y en nuestro caso ya, por lo que Julián nos dijo, sabemos que van a ser de algún modo, no sé bien cómo, las unidades 5 y 6, ¿verdad? La 7 la dejamos fuera. O sea que en ocasión de la prueba final, que va a tener lugar, como les dijo Julián, en el horario de clase de un viernes, para el cual nosotros ya pedimos autorización, ¿verdad?, que es el viernes 2 de julio, y que es un ejercicio de redacción. Esta allí no va a ser un autocontrol. En esta vamos los docentes a tener que leer lo que ustedes escriben. Y van a tener que escribir rápido, porque van a tener una hora y media para escribir. Y eventualmente puede haber algún tipo de tema o pregunta que comprenda o ponga en evidencia que ustedes han leído los contenidos de las 6 unidades, ¿no?, que vamos a considerar como tratadas si no pasa ninguna catástrofe. Así que por esa razón les digo, bueno, vamos a esta semana a darles el viernes para que ustedes estén un poquito menos abrumados y dispongan de tiempo.
Arturo, sí. Solo para hacerles un comentario, tengan en cuenta que en realidad la unidad 5, esta que estaríamos iniciando hoy sobre Mary Wollstonecraft, es una unidad relativamente breve en cuanto al material de lectura, es solo un capítulo de un libro de un libro de ella. En el caso de la unidad siguiente, la unidad 6, es un poco más extensa, es más compleja en algún sentido al tratar sobre Marx. Entonces, me parece que es importante que vean el calendario, el cronograma de fechas, pero por más que no tengan el control de lectura sobre Wollstonecraft este fin de semana, es muy importante que ya comiencen la lectura sobre Marx a partir de la semana que viene. ¿Está? Para que les dé el tiempo de llegar al control de lectura sobre Marx con esa unidad, con esos materiales de lectura medianamente encaminados. Así que otra posibilidad, y capaz que a ustedes les sería más útil, de hecho, es que adelantemos el control de lectura de Neva sobre Wollstonecraft para este fin de semana.
No, creo que lleguemos. Me parece que no.
Yo digo, más allá de la fecha del control, más allá de la fecha del control, háganse la idea que tienen que leer dos unidades para fines de mes.
Te hago, no, bueno, lo que digan todos, por supuesto. Yo te pregunto esto para.
Pero no lo estoy proponiendo como algo real, ¿eh? No, simplemente organícense la cabeza para llegar con la lectura para empezar la lectura de Marx a partir de la semana que viene.
La pregunta es esta.
Mi único comentario o recomendación, nada más.
La pregunta es esta: son dos controles más de lectura y cada uno va a tener su autor, o sea, los
Es
dos
verdad.
siguientes controles es uno para uno y el
Es
otro para el
verdad.
otro.
Siempre van a
Así.
ser así. Todos los controles son comunidad. Y como alternativa, simplemente como alternativa, yo me inclino por ponerles el control de Wollstonecraft, no este fin de semana, sino el que sigue, ¿verdad? Pero tiene razón Julián, y esto valía también para las lecturas anteriores. Ustedes no tienen que parar de leer, porque es cierto, de Wollstonecraft van a leer menos, ¿no? Y lo de Marx es un poco más extenso. Entonces, lo que podría ocurrir también, pero tenemos que verlo con Julián y con los otros docentes, es que el control de lectura de la unidad 6, que creo que es la de Marx, ¿no? Se haga en el fin de semana de julio, ¿no? O sea, después de la prueba parcial, simplemente para no apretarles los controles de lectura, pero no sé, tengo que mirarlo con el calendario adelante, ¿no? Lo que importa es que lo hagan, porque recuerden que la suma de los puntos les va a ayudar a obtener la nota, ¿no? Final del curso.
Una pregunta, profesor,
Sí.
respecto a las notas, discúlpeme, pero respecto a las notas.
Sí.
Si matemáticamente tenemos un valor en el cual estamos en el 6 o por encima del 6, ¿esa parte, digamos, del curso la tenemos aprobada o después va
No, no,
una
no,
evaluación
no.
conceptual suya respecto al curso nuestro,
No, no,
más
no,
el
no.
parcial?
A ver, para la mayoría, suponiendo que la mayoría haya ingresado a estudiar en los años 2000, perdón, 20 y 21, el
No es mi
reglamento,
caso.
no, lo que, ahí está. Hay una diferencia, yo creo que se las dije, nunca se aclaró, ¿verdad? Que hay dos reglamentos. Lamentablemente, esto complica mucho en la cosa y puede hacer que algunos se sientan injustamente tratados, pero es la situación en la que estamos. La mayoría que ingresó en 2020 o posteriormente, las condiciones para poder exonerar el curso consisten en haber obtenido 3 o más de 3 en la primera prueba, obtener lo que sea en la segunda y en la tercera obtener 6 o más de 6. Con esas 3 notas, si llegan a la nota final, tienen 3 notas, a 6 o más de 6 se exonera. Los que ingresaron y tienen el régimen anterior no
Sí.
tienen la limitante del 3 en la primera, pero están obligados de cualquier manera a tener una nota final del curso de 6 o más de 6. Si la tienen, exonera. Si no la tienen, dan examen. ¿Te da claro?
Sí, me aclara eso.
Allen Domínguez pregunta algo, creo, ¿no?
Sí, quería saber si en el último parcial la escala de notas iba a ser la misma, porque como era redactando, no sé cómo iba a ser
No,
eso.
no. A ver, la escala de notas de la universidad, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Creo, no sé, la mayoría sabe, ¿no? Que tiene 12 variantes, variaciones, ¿eh? Y para peor, son solo 3, del 0 al 3, son de no aprobación. Pero del 3 al 12 son variantes diversas de la aprobación, ¿verdad? Entonces, no, por supuesto que la prueba final, esa que comprende eventualmente, ¿no? Todas las unidades del curso que se consideren tratadas, va a ser el juicio del docente al corregir el escrito, ¿no? Porque no es como las anteriores, que está preprogramada con acierto o con error. Ahí, como en la mayor parte de otros casos eventualmente les ha pasado, vamos a tener que corregirlo a partir de la subjetividad de la lectura de los docentes, que lleva muchos años leyendo escrito, ¿no? Y por supuesto que allí se va a tener en cuenta la capacidad de redactar, ¿no? De exponer con relativa claridad algún argumento, lo que pongan en evidencia sus respuestas respecto a haber leído o no leído los textos, ¿no? Que eso es lo que eventualmente resalta más, creo, no sé lo que opina Julián, a leer los escritos de ustedes, ¿verdad? Que algunos no han leído los textos y eventualmente han leído algún apunte o alguna guía y por tanto, eventualmente, al escribir, bueno, o se equivocan o pasan por alto algo importante o no lo exponen adecuadamente. Y por supuesto que también tendrá cierta importancia en esa redacción personal de ustedes la ortografía. Pero tenemos en cuenta también que las peculiares circunstancias que ustedes tienen ahora, ¿verdad? Bueno, dificultan la redacción porque van a disponer de muy poco tiempo, ¿verdad? Una hora y media y van a tener que escribir a máquina en la computadora, ¿no? Todo lo cual yo sé que no facilita la cosa. O sea, no van a poder redactar respuestas largas, van a tener que ser respuestas concisas, lo más clara que posible sea, ¿no? Lo más meditadas que posible sea, porque la intención, que puede no cumplirse, es que le formulemos algún tipo de tema o pregunta que los obligue a poner en relación o a considerar más de un autor, ¿verdad? Más de un autor. Y otro aspecto que es más difícil eventualmente también de controlar, pero que estamos obligados a controlar, porque como ustedes vieron, la Facultad de Derecho hizo un largo reglamento para prever las variantes y los castigos, es el plagio, ¿no? La mala costumbre que está creciendo de que muchas personas, en vez de escribir lo que ellos entendieron, leyeron, o han, como se dice, o han meditado sobre las lecturas, eligen copiar y pegar textos que son de otros, ¿verdad? Y bueno, sobre eso hasta hubo una especie de conferencia o mesa hace poco en la facultad, ¿no? Que si la encuentro, porque creo que está puesta en algún lugar, se las puedo poner a todos para que la puedan ver. En el curso donde hablan los catedráticos de Derecho Penal y de otros sobre este tema del plagio, ¿verdad? Bueno, a ver, acá hay Luan Cortés y Álvaro Gui que quieren hacer preguntas, ¿no? Y Alan también.
Profe, mi duda, sí. Buenos días, era sobre el tema del aspecto del último parcial. Porque, o sea, yo siento en el curso, junto con algunos otros, que no estamos yendo demasiado rápido y no estamos teniendo tiempo de poder absorber toda la información que tenemos
me
que
leer. Coincido contigo. Por esa razón, en primer lugar, el viernes que viene no los vamos a hacer venir. Pero es cierto que no da. Sí, inevitablemente esto es así, por más de una razón. La más evidente es porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y te das cuenta que tendríamos que haber dado 7 unidades, no las vamos a poder dar, pero vamos a intentar dar 6 al menos, ¿no? Para no dejar fuera 2. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso beneficia a los que vayan luego a dar examen, ¿no? Porque el examen ustedes lo pueden dar cuando ustedes deseen. En la facultad hay 5 periodos de examen por año generalmente, ¿no? Y eso les permite planificar. Pero es verdad, es muy difícil, ¿verdad? Seguir el ritmo y por consiguiente no van a estar igualmente informados respecto a todos los textos, eso estoy seguro, ¿no? Pero bueno, vamos a formular el escrito, la prueba final, de manera que se pueda responder satisfactoriamente, aunque en alguna lectura estén más flojos que en otras, ¿verdad? Es lo que puedo decirte, ¿no? No tenemos ninguna manera de arreglar esto, ¿no? No quiere decir que si esto se prolonga, esto es, si la situación de epidemia no se termina, y mirando los datos que vienen de Europa, ya veo que hay universidades europeas que prevén que el próximo semestre, claro, para ellos el próximo semestre correspondería a la primavera del año nuestro, ¿no? Tampoco van a tener clases presenciales, van a seguir dependiendo de los vínculos por computadora, ¿no? Quizá tengamos que revisar un poco la cosa, pero esto que tú adviertes nos ocurría cuando las clases eran presenciales, ¿no? Porque en general el curso tenía 7 u 8 unidades. Y como nos han ido quitando semanas, ¿no? Nos dicen semestre, pero el semestre tendría que tener 6 meses y nosotros no tenemos 6 meses, ¿no? Tenemos 3 meses y algunas semanas, por lo general. Bueno, no sé si respondí, pero entiendo tu preocupación.
Sí, profe, muchas gracias.
Creo que Álvaro y Belén y Allen también, ¿no?
Sí, profe. Una consulta con respecto al último parcial también. Entiendo que al ser tanto los alumnos, va a demorar en corregir.
Es verdad.
Porque hay que, con atención y todo eso, todo lo que conlleva. No sé cuánto será el tiempo de...
No, eso tampoco me atrevo a decirte. Vamos a hacerlo lo más rápido que pueda, pero no va a ser inmediato. Y por tanto, no van a saber la nota final de ustedes de inmediato, ¿no? El deseo es que la sepan dentro del mes de julio, ¿verdad? Pero tenemos ese problema. que tenemos que leer una cantidad muy importante de escritos. No lo podemos hacer como lo hicimos en los casos anteriores, en que la que determinaba el puntaje era una máquina, y ahí eso nos va obligar a tardarnos un poco, ¿no? Y siempre aparecen problemas, aparecen alumnos que hicieron parte de los trabajos en el grupo aunque no tenían que hacerlo. Todos esos problemas aparecen, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, y ya saben ustedes, ¿no?, que quienes lleguen a una nota final del curso de más de 6, ¿verdad?, van a exonerar, salvo que tengan aquello, los alumnos que ingresaron después del 2000, que hayan tenido menos de 3 en la primera prueba. ¿Está? Creo que más o menos es eso. Bueno, había Belén también, ¿no?
Mi pregunta era igual a la del compañero, si había alguna fecha marcada para que ustedes nos dieran la nota por el tema de...
No, no, si yo te marco una fecha, te voy a engañar, ¿no? Haría...
Está genial.
No tengo idea, depende de la capacidad de lectura de los docentes. Y yo tengo, en principio y teóricamente, que corregir 700 pruebas escritas. Entonces, te prometo, me equivoco. Depende de cuántos realmente hagan el parcial, de verdad, que pueden ser menos de los que aparecen en EVA. Y estoy seguro que no van a ser tan pocos como son participantes hoy, por ejemplo. Que si fueran eso, yo te diría que en 10 días te mandamos los resultados. Pero me temo, profe, que aparezca. Sí, perdón.
Profesor,
así que,
perdón.
Eventualmente no. El periodo de exámenes en julio es casi un hecho que no se va a poder dar.
Bueno, en julio creo que no hay. Yo no tengo. Todavía no miré el calendario de exámenes de este año. Si pusieron alguno en julio, no creo que sea esta idea, ¿no? Que sospecho que va a ser en agosto. En algunos días de agosto, pero digo, el mismo problema que tienen con mi asignatura la tienen con las demás. Los profesores, no sé cuántos hay, los de constitucional.
No, más o menos, porque sí. La mayoría de los parciales de otra asignatura tipo son autocontrol, así, cuestionarios, que bueno, te dan la nota. Esto,
nosotros hemos hecho autocontroles hasta ahora, pero no tenemos... no tenemos mejor solución, lamentablemente, que tener una donde ustedes tengan que mostrar vuestra capacidad de redacción, ¿verdad? Y vuestra capacidad de, no sé, de en poco espacio, eventualmente distinguir lo esencial de lo accesorio. No veo otra salida.
Un comentario, perdón, en relación a lo que planteaba Álvaro y las fechas de exámenes. Por lo general, las fechas de exámenes, en el caso de las materias que corresponden al mismo semestre que termine y que tienen que rendir en ese mismo periodo, que se habilite ese mismo periodo, se ponen hacia el final del turno de examen. Es decir, seguramente la fecha de examen de ideas jurídico-políticas no la tengan al principio del turno, sino hacia el final. Por lo general siempre llegamos a corregir los parciales, y ustedes tienen las notas finales de los cursos antes de que finalice el periodo de inscripciones a ese periodo de examen. Esperemos que podamos mantener esa racha.
¿Alguien tiene la mano levantada?
No, bueno, perdón, profesores, ya a lo mejor lo contestaron y yo no lo registré. ¿Cuántas, ya que va a ser un parcial con redacción o desarrollo de preguntas y respuestas, cuántas estiman ustedes?
Van a poder responderlas, eso es lo que puedo decirle, y van a tener eventualmente alguna que no van a poder dejarla fuera, o sea, van a poder elegir lo que responden, pero tenemos que lograr...
Pero no van a ser unas 40 del autocontrol.
Por supuesto que no, salvo que alguno de ustedes sea capaz. Si alguno se cree capaz, no tengo inconveniente.
No, también hay que ser capaz de preguntar 40 cosas, ¿eh?
No nos desafíes.
Bueno. No.
Bueno.
Que no se entienda mal.
Bueno, antes de pasar a la unidad que vamos a considerar ahora, y que es, como les dijo Julián y alguno advirtió, de una lectura eventualmente más breve que las otras. No sé si quedó algo pendiente, seguramente quedó mucho pendiente de todo lo previo, ¿verdad? Ahora ya nos escapamos del marco del contractualismo, ¿verdad? y jus naturalismo, pero no nos escapamos de la eventualmente el impacto de la lectura de los teóricos precedentes, porque quizá ustedes descubrieron, aquellos de ustedes que empezaron a leer este capítulo, Mary Wollstonecraft nació a mediados del siglo XVIII, creo que en 1759. Sí, a ver, Margarita quiere levantar la mano, ¿no?
¿Qué me querías decir? Sí, profe, cuando uno lee tiene que tratar de participar, yo, profe, porque si no es complicado.
Me parece muy bien, me parece muy bien, es el deseo. No,
más que nada, la idea era un poco ubicarla dentro del contexto histórico, digamos. Es una mujer que murió con 38 años nada más, que vivió del 1759 al 1797. Ella es de Inglaterra, y nada menos que una de sus obras es criticar a Rousseau en la postura de lo que es la posición de la mujer dentro de la sociedad, y el rol que debería de cumplirlo, o el rol que desempeñaba en ese momento la mujer, o que estaba, digamos que definido como lo adecuado para la mujer en ese momento en la sociedad. Menudo problema, ¿no? O sea, si hoy día tenemos problemas con los derechos de la mujer, llevémoslo al siglo XVIII en Inglaterra, periodo previo a la Revolución Francesa, posterior a la Revolución Francesa, o sea, hay que, digo, para orientarnos históricamente de lo que estamos hablando, de lo que plantea esta mujer, ¿no? O sea, es como que un tema sumamente complicado y no pensado en ese momento, o si se pensaba no se decía, porque era tabú, era un tema tabú, o sea, no. La predominancia del hombre en todas las áreas era lo normal, la normalidad era esa. Y bueno, un poco de la vida de ella, fue una mujer que a nivel familiar venía de una familia de clase media, de un papá abusador de sus hijos, golpeador de su esposa, y que dilapidó su fortuna, haciéndolas que se mudaran de ciudad en ciudad o que tuvieran que cambiarse de pueblo, y eso lleva a que ella en su vida intrafamiliar estuviera desde niña defendiendo a su madre de los ataques físicos de su padre, ¿no? Eso por una parte. Y desde allí tal vez el temperamento, el carácter de esta persona, de después desarrollar su intelecto y de fundamentar la necesidad de ver a la mujer desde otro ángulo. En verdad lo que ella plantea no es la superioridad de la mujer, sino el desarrollo intelectual de la mujer como un ser humano que tiene las mismas posibilidades intelectuales que el hombre. Si bien biológicamente la mujer y el hombre son muy distintos, que no necesariamente intelectualmente la mujer tiene que ocupar ese lugar de los sentimientos, de la seducción y del satisfacer al hombre a la perfección, o ser un objeto de satisfacción del hombre dentro de lo que puede ser entre los planteos que vemos en Rousseau, dentro de lo que plantea en Emilio, ¿no? Un poco eso, a grandes rasgos, creo que es la conclusión de lo poco que pude leer, de lo que leí que estaba y de un video, creo que un poco es eso lo que veo.
Había otra persona que levantó la mano, creo que era Margarita, ¿puede ser?
Esta soy yo.
No, profe, yo levanté la mano, pero Margarita lo explicó muy bien al final, era un poco lo que había leído también, y no quiero ser reiterativa, era eso.
Bueno, no, yo lo primero que llamaría la atención, y que eventualmente puede haberle llamado la atención a ustedes, es que por primera vez nos encontramos con un escrito firmado por una mujer, ¿verdad? Y en eso hay algo novedoso, ¿no? Ella no fue la primera de todas, ¿verdad? Pero integró una minoría que, bueno, aspiró y eventualmente logró tener un papel intelectual, vincularse a círculos intelectuales, escribir con su firma. Mary Wollstonecraft es autora de varias obras, algunas de pedagogía o educación, novelas, Ya les dije que no solamente escribió y en el mismo año una vindicación de los derechos de la mujer, sino también, o sea, una reivindicación, una defensa de los derechos de la mujer, sino también lo hizo con la vindicación de los de reivindicación de los derechos del hombre de la Revolución Francesa, ¿verdad? E incluso escribió una muy bella obra que alcanzó, creo, a publicarse al menos parcialmente cuando ella aún vivía, que reúne la correspondencia, sus cartas, a través de viajes que realizó por el norte de Europa, que son documentos muy interesantes sobre las circunstancias vitales y en fin, las condiciones y valores predominantes en la Europa de su época, y como le adelantó la compañera, no solamente adhirió a los ideales igualitaristas o igualitarios de la Revolución Francesa, sino que fue a Francia y estuvo allí, ¿verdad? Fue testigo parcial de los acontecimientos de aquellos años, ¿no? Pero lo que puede haberle llamado la atención es que, bueno, hayamos llegado a la quinta unidad para por primera vez ver o leer una obra escrita por una mujer, sin perjuicio de que en algunos de los textos que previamente ustedes leyeron, aparecieron consideraciones sobre mujeres, ¿verdad? No del mismo carácter, pero varias de las que ustedes leyeron incluían puntos de vista eventualmente, ¿cómo se puede decir?, minoritarios, ¿no? Preveían para las mujeres algún tipo de condición o situación o posibilidad o derecho que en su siglo les estaba negado. El caso de Locke con el divorcio, por ejemplo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Pero también el caso de Hitlodeo.
O con la autoridad de los dos padres en Locke, ¿no?
La autoridad de los dos padres, eventualmente, ahí está. O el caso de Hitlodeo que le contaba Moro, que las mujeres podían ejercer el sacerdocio, ¿no? Y que en algunos aspectos, incluso en la guerra, ¿no?, eran entrenadas y podían participar en un plano de igualdad. Bien, pero ahora sí aparece un aspecto que no había sido adecuadamente considerado en ninguna de las lecturas previas, ¿verdad? Que es que las mujeres en el plano del derecho, incluso cuando ocurren estas transformaciones grandes que empiezan a hacerse evidentes desde la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y luego en la Revolución Francesa y sus repercusiones internacionales, incluso cuando se practicaba la igualdad, la fraternidad en una escala que no tenía precedentes y se reformulaban las instituciones para hacerlas más receptivas a la opinión de un número mayor de humanos, las mujeres no tenían los mismos derechos ni disfrutaban de la igualdad que se proclamaba en el mismo derecho, ¿verdad? Y es lo que Mary Wollstonecraft en su vindicación va a reclamar. Y por supuesto que Rousseau, al cual leía con entusiasmo y admiración, va a ser uno de los, ¿cómo se puede decir?, de los autores con los que ella polemizará, intentando mostrar la inconsecuencia de su desarrollo, de su planteo, ¿verdad? Como eventualmente a partir de algunos principios, ¿no?, con la consideración específica de la mujer, Rousseau repite, no se aparta de los prejuicios predominantes de su época, e incluso tiene el gracioso argumento, podemos nosotros entender como gracioso, de que le dice a Rousseau que Rousseau hace respecto a la mujer algo parecido de lo que Rousseau dijo que Hobbes y Locke dijeron respecto a la naturaleza humana, ¿no? Confunde lo que es fruto de la tradición y la costumbre como si fuera natural, curiosamente, ¿no? Les atribuye a las mujeres ciertas características, condiciones y comportamientos que Mary Wollstonecraft cuestiona y sostiene que no son o no tienen nada que ver con la naturaleza eventual de la mujer, sino con la forma en que han sido culturalmente, ¿no?, formadas y eventualmente las limitaciones de la educación y entrenamiento que reciben. ¿Veo una mano levantada o me equivoco? Margarita.
Sí, respecto a la autora. Sí, el cuestionamiento de ella, de justamente una de las reivindicaciones es de que las mujeres se puedan formar académicamente y desarrollarse intelectualmente y que no estén condenadas a tareas domésticas. O, por ejemplo, en la vida personal de la autora, digamos que habían, que no recuerdo cuáles eran, pero los leí, ¿no? Cuatro actividades a las cuales estaban destinadas, digamos, las mujeres en sí. Entre ellas era la maternidad, por supuesto, y crianza de sus hijos, el ser como maestra de otros niños, o sea, ser, no me sale el nombre de la actividad, como ser docente, ¿no? Y dos más que no me acuerdo, que el autor lo define así, que ella en definitiva desarrolló las cuatro actividades, ¿no? Pero dada su vinculación intelectual, pudo desarrollarse, ¿no? Porque en verdad eran mujeres ilustradas de clase media. También se aclara un poco la parte de la clase social en Inglaterra en ese momento, o sea que estaban los pobres, muy pobres, y trabajadores, ¿no? La explotación laboral, la clase alta social, que era la adinerada, y después una clase media desarrollada intelectualmente, o sea, profesionales, médicos, abogados, y como que esa parte, las esposas de estos hombres que intelectualmente estaban desarrollados, que tenían un nivel de vida bueno, por así decir, ¿no? Dentro de las condiciones de lo que podía ser esa época, que creo que la autora está dentro de esa categoría, digamos, sienten la necesidad de poder formarse. Entonces, entre las cosas que se reclaman es que hayan escuelas para mujeres, que las escuelas sean mixtas para que las mujeres puedan interactuar con los varones y en su desarrollo poder conocerse y que puedan desarrollarse como compañeras en un futuro para desarrollar su vida, en el caso de las que lo deseen, familiar y matrimonial, conociendo al hombre desde una formación, desde la infancia, digamos, o no sé exactamente la escuela en qué época, en qué edad se desarrollaba en esa parte en Inglaterra, pero eso es uno de los tantos planteos que eran absolutamente innovadores para la época.
Es verdad. Lo que podemos decir es que Mary Wollstonecraft tuvo una vida que se apartó de lo que era corriente.
Sí, por supuesto, claro. Ella tuvo un hijo, ella tuvo esos viajes que hizo para las cartas que escribió, fueron diferentes partes, diferentes países, los Países Bajos creo que eran, que recorrió con un compañero, una pareja que tuvo, que era americano. Ella tiene una hija fuera del matrimonio. La tuvo en Francia a esa hija y tuvo que como que escapar un poco de lo que fue la revolución, porque los extranjeros en Francia en ese momento o terminaban presos o decapitados, y después de ahí ella vuelve a Inglaterra nuevamente, pasa por un proceso de dos intentos de suicidios y después conoce a otro intelectual, que es el que la catapulta o le reconoce su valía, digamos, intelectual, y le permite que se desarrolle de cierta forma, ¿no? Porque allí no era de que ella sola por sus propios medios iba a poder publicar sus obras, desarrollarse intelectualmente, ¿no? Creo que un poco había de tener un compañero masculino que también le diera cabida, porque allí no había...
Bueno, en todo caso... con ese hombre al cual ella está aludiendo, va a tener William Godwin, va a tener Mary Wollstonecraft, su segunda hija.
Claro, ¿no? su segunda hija.
Y después del parto va a morir.
Exacto. Muere a raíz
del William Godwin integró un grupo de pensadores influyentes, radicales ingleses, y se le toma en la cultura anglosajona como el padre fundador, si quieren, o primer teórico del anarquismo en Inglaterra. Claro. La peculiaridad es que esa segunda hija, que ustedes eventualmente han leído una novela de ella que se hizo muy famosa, ¿verdad? Sí. Fue ella misma, su hija. Ahí está. Fue la esposa de uno de los grandes poetas ingleses del siglo XIX, Mary Shelley, y también llevó una vida totalmente distinta de las que predominaban entre sus contemporáneos, ¿verdad? Estuvo vinculada a varios de los grandes poetas ingleses de su generación y de su época, y es la autora de esa novela que, si no leyeron, eventualmente vieron muchas veces en películas de cine, ¿verdad? Es la creadora del personaje y de la historia que está por detrás de Frank. Pero lo que quería decirle yo es que en su época, Mary Wollstonecraft fue pionera, pero no fue la única, por supuesto. Tiene predecesora y tiene contemporánea. Yo voy a ver si les pongo, no porque vaya a ser examinado, un texto escrito en 1790, si no me equivoco, por una francesa que va a perder la cabeza, guillotinada en 1793, que en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, va, porque consideraba que no había sido ahí incluida la mujer adecuadamente, va a escribir una Declaración de los Derechos de la Mujer, que tiene 17 artículos, ¿verdad? Y que, cuyo propósito es poner a las mujeres en un plano de real igualdad con los hombres, que la prédica, yo les voy a poner el texto, y cuando les ponga el texto van a tener allí escrito el nombre de la autora, ¿verdad? Que se llamó Olympe de Gouges. En realidad su nombre primero era otro, Gouges creo el apellido, pero ese fue su nombre. Yo les voy a poner el texto. Encontré algunas traducciones al español, aunque tienen algunas erratas, pero ustedes las van a advertir, los PDFs van a advertir que hay algún error, porque en la lectura de caracteres la máquina se equivocó. Pero bueno, en todo caso perteneció a la muy pequeña minoría de mujeres que tuvieron alguna visibilidad intelectual, en el caso de Wollstonecraft en vida, al punto que pudo polemizar con algunos de los principales intelectuales ingleses de su época. Pero lo cierto es que su influencia y el papel que eventualmente se le da hoy en día es, como pasó también con autores previos que ustedes leyeron, bastante posterior, ¿verdad? Porque si la reivindicación de igualdad de las mujeres va a adquirir una presencia histórica y social considerable en el siglo XIX, primero en países de habla inglesa, ¿verdad? Y va a enfrentar, por supuesto, grandes resistencias y una compleja historia que va a llevar muchas décadas para lograr cambios legislativos y de derecho, y en última instancia, ya en el siglo XX, salvo alguna excepción que era de fines del siglo XIX, derechos políticos iguales, y en algunos lugares todavía esto está pendiente, o se concretó hace muy pocos años. Lo cierto es que las feministas, que fue el nombre que recibieron, o sufragistas, que también fue el nombre que recibieron, porque reclamaban posibilidad de igual participación en el sufragio, cuando se amplía, aunque sea moderadamente, el sufragio, en un proceso que llevó muchas décadas en el siglo XIX, no la reivindicaron, justamente por las formas, como se puede decir, no predominantes que acompañaron la vida de esta joven mujer que murió, como les dijo la compañera, con muy pocos años, ¿verdad? Había o hubo en las dirigentes y en los movimientos feministas y sufragistas del siglo XIX en particular una cierta un predominio de no recurrir a la figura de esta predecesora. No es la única, hubo otras, hubo incluso varones, y muy importante, nosotros lo dejamos de lado justamente por lo que un compañero dijo al principio del curso, porque sabemos que no les da el tiempo para leer. Muy bien, John Stuart Mill, como puso allí alguien de ustedes, ese fue uno de los grandes intelectuales, muy importantes teóricos, no solamente filósofos, teóricos políticos y economista del siglo XIX inglés, y muy influyente polemista, que escribió un importante libro contra la servidumbre de la mujer, contra la esclavitud de la mujer, y acompañó en líneas generales, 50 años después o un poco más, los argumentos de la vindicación de los derechos de la mujer de Wollstonecraft, e incluso presentó un proyecto de ley, porque fue durante unos pocos años miembro del Parlamento británico, un proyecto de ley que no fue aprobado para darle igualdad de participación política, mayor participación política e igualdad de derechos a las mujeres. Pero ese es el propósito de la obra de la vindicación que ustedes van a leer, y ella formula, ya les dije, el librito de ella tiene, bueno, no es tan librito, tiene 13 capítulos. Ustedes solo leen el quinto. Es cierto que Rousseau es un estímulo muy importante en la obra. Porque siendo un autor con la que ella sentía una afinidad muy grande, le va a considerar, empero, que ha sido inconsecuente, ¿no? Y que ha actuado de manera movido por prejuicios respecto a sus consideraciones sobre el papel de la mujer. Fundamentalmente, a partir de lo que Rousseau escribe en un capítulo, también creo que era el quinto capítulo, de una obra que ustedes no leyeron y que es mucho más extensa que El contrato social, que es El Emilio, la novela pedagógica, ¿verdad? En esa novela pedagógica, que tiene más de 400 páginas, no me acuerdo, y creo que muchas más de 400, Rousseau, en un solo capítulo, y que no tiene muchas páginas, se ocupa de la mujer en particular. Y se ocupa de la mujer a partir de considerar las cualidades que debía tener, y eventualmente la formación que debería dársele, a la compañera ideal de aquel varón que él quería que fuera educado, ¿verdad? De manera de preservar en todo lo que se pueda lo bueno de una naturaleza que está, nos estamos obligando, ¿no?, a dejar atrás, y que pudiera asumir las responsabilidades, esas muy exigentes obligaciones del ciudadano, ¿no?, que imaginó Rousseau y que ustedes leyeron en El contrato social, para que pudiera ser capaz de llegar a ser un formulador de la voluntad general, ¿no? Alguien al cual el amor de sí no se le transformara exclusivamente en amor propio y fuera capaz de considerar a los otros miembros de la colectividad con la cual, en la cual iba a vivir socialmente, ¿verdad?, y que pudiera ser un buen ciudadano. Bien, y ahí lo que Rousseau dice, bueno, Mary Wollstonecraft les transcribe en el capítulo 5 varios pasajes de lo que Rousseau dice, ¿verdad? Uno de los argumentos de Rousseau para no considerar que la educación del varón y de la mujer fueran iguales que da Rousseau, es que Rousseau teme que la igualación rompa o apague la atracción mutua entre los sexos, que era fundamental para que la pervivencia de los seres humanos se diera, ¿verdad? Y por tanto, Rousseau dice, bueno, pero si los hacemos iguales, eventualmente se harán, ¿no?, indiferentes los unos para los otros y la reproducción se interrumpirá. Bueno, ese es uno de los argumentos, pero sobre todo, como Wollstonecraft enuncia en ese comentario crítico, no solo de Rousseau, ténganlo presente, los que leyeron el capítulo 5 van a ver que ya después de tratar el caso de Rousseau, se va a ocupar de otros muchos autores, hombres y mujeres, que dan argumentos que reducen a la mujer a un objeto de placer para el hombre, a un adorno, o la limitan, como muy bien dijo la compañera, a las tareas domésticas. La apartan de las, como se dice, otras responsabilidades sociales. Y esto, según Wollstonecraft, se hace con grave daño para la mujer, y vamos a ver por qué. Voy a recurrir a un pasajecito que ustedes no tienen allí, salvo que tengan todo el libro. ¿Verdad? Esto perjudica a la humanidad, ¿no?, dice Mary Wollstonecraft. Por supuesto que perjudica gravemente a las mujeres. Vamos a ver en qué en particular. Son muchas cosas, pero hay una muy particular que le llama la atención a Mary Wollstonecraft. Iba a perjudicar también a los hijos, ¿no? Aquellas que sean madres, eventualmente no van a poder formar buenos patriotas y ciudadanos, como deseaba Rousseau, porque carecieron de la formación y desarrollo de las capacidades necesarias para esto. A ver, que alguien levanta la mano. No sé si quería decir algo.
Sí, disculpe, profe, sí. ¿Sí? Ella decía que las mujeres que estaban limitadas intelectualmente seguramente iban a ser también malas madres. O sea, iban a ser tontas madres. Tontas o... No, no sé la palabra que usa específicamente, porque la verdad no lo recuerdo. Pero la idea es esa, o sea, mujeres formadas y capacitadas, intelectualmente desarrolladas, iban a ser mejores madres para sus hijos.
Es verdad.
Cosa que en ese momento no se manejaba. Es la época victoriana, ¿no, profesor? En ese momento.
No, ella escribe mucho antes, ¿verdad? Pero sí, el siglo XIX solemos llamarlo la época victoriana por el larguísimo reinado de la reina Victoria, y suele interpretarse, aunque no fue exactamente así, históricamente como un siglo en donde las exigencias de una cierta moralidad de las clases altas, o por lo menos la que ellos predicaban para el común, limitaban muchísimo las posibilidades de variación y de libertad de opciones y apagaban de algún modo los impulsos, ¿no?, de los individuos para ajustarse a un modelo rígido de conducta, y había una gran censura, o habrá una gran censura moral sobre aquellos que se aparten. Wollstonecraft murió antes de la época victoriana, pero por supuesto también aquella sociedad donde ella vivió imponía límites a las posibilidades de vida de las mujeres, y Mary Wollstonecraft rompió todos, ¿no? Los rompió en el plano de la experiencia de la vida familiar y como tuvo sus hijos, pero también porque fue escritora, ¿no? Y no se esperaba de las mujeres que salieran públicamente con sus nombres a hacer lo que era eventualmente una tarea predominantemente masculina, que era escribir ensayos, novelas y artículos, ¿no? Pero ella dice en esta obra que ustedes van a leer, lo dice al comienzo, que ustedes no lo tienen, que ella en realidad está abogando por mi sexo, dice, ¿no? Y no por sí misma. O sea, que las consideraciones que ella va a hacer en esta obra, en sus 13 capítulos, son algo así como una defensa del sexo femenino, de las mujeres en general, y que tiene un propósito, porque ella considera que la independencia es la gran bendición de la vida y la base de toda virtud. ¿Y qué es lo que observaba? Y le había eventualmente pasado a ella, que las mujeres en su siglo, y eventualmente ya les venía esto del pasado, no podían ser independientes, ¿no? Se esperaba de ellas que se aceptaran la dependencia. Hay un pasaje muy interesante en el capítulo que ustedes tienen que leer, donde ella juega con aquella imagen de Rousseau de las cadenas, ¿no? Las mujeres están en una condición donde no pueden ser independientes, y esto se paga a un precio muy alto, entre otras cosas porque le será así denegada la posibilidad de la virtud, ¿no? Y las va a dejar, por supuesto, en la más grande indefensión, y en la imposibilidad eventualmente de sobrevida, ¿verdad? Porque si no se pueden ellas mismas defender y para vivir necesitan de los varones, están en una situación de grande precariedad y desamparo, ¿verdad? Y ella entiende que lo que ella considera serán o deberían ser derechos y obligaciones de las mujeres se enlaza o se encadena con los principios sencillos que justamente, formularon los teóricos que están por detrás del movimiento ilustrado y de los cambios y disposiciones legales que va a introducir el movimiento constitucional y las declaraciones de derechos de fines del siglo XVIII, pero que son inconsecuentes, ¿verdad? Y ella entiende que su argumentación en realidad es muy sencilla. Observa que no se las prepara a través de la educación que reciben a las mujeres, y miren que por la perspectiva de hoy en día quizá fuere un punto de vista moderado, pero en su momento suficientemente escandaloso, no se las prepara para que se conviertan realmente en compañeras de los hombres. Y al no hacerlo de esta manera, se daña el progreso del conocimiento y de la virtud. ¿Estamos? Las limitaciones a las que se las somete, y que además se toman por naturaleza de la mujer, como si fuera impropia y estuviera incapacitada para otras cosas, de alguna manera no solo perjudican al 50% del género humano, no me acuerdo la cifra exacta, no da una cifra exacta, hay un porcentaje aproximado, sino que también perjudican, dice Mary Wollstonecraft, a los hombres. Y en ese capítulo 5 expone varias de las maneras en que eso perjudica a los hombres. Y por supuesto tampoco beneficia a los hijos de aquellas mujeres que tengan hijos, ¿verdad? Porque su educación recaerá en personas que no tienen instrucción y cuya, a ella esto es fundamental, y ahí sí hay una distancia con Rousseau. Siendo desde algún, en una lectora también conmocionada, si ustedes quieren, ¿no? Y emocionada por la enorme habilidad, no sé, retórica de Rousseau, ella señala que lo que no se educa en las mujeres, en ningún caso, es la razón, que sí se educa en Emilio, ¿verdad? Y al negarles la posibilidad del desarrollo de la razón, se las infantiliza, se las inferioriza, se las frustra, y por tanto no se las hace iguales, se impide la igualdad. Y esto es un daño para la humanidad. Pues lo es para las mujeres, pero también lo es para los varones, y por supuesto también para los, para los hijos, ¿verdad? Y ella tiene una concepción totalmente subversiva, si ustedes quieren, de la condición de la mujer, del carácter sexual de la mujer, y ella considera que la manera en que se la aprecia por la mayoría, ella sabe que está en minoría cuando formula estas cosas, ¿verdad? En realidad no se las hace virtuosas a las mujeres, sino inmorales. De algún modo, ella dice, bueno, una sociedad donde haya virtud requiere una transformación en la formación de las mujeres. ¿Estamos? Y Rousseau se equivocó, y esto por supuesto que lo analiza a lo largo de varios capítulos, pero en lo que refiere a la educación, especialmente en el capítulo 15. Se equivocó y fue inconsecuente, ¿verdad? Porque afirmó algunas cosas que luego, no defendió. Y al formular en el capítulo 5, que no es el más extenso, la educación que imaginaba para la compañera ideal del ciudadano bien formado, que era Emilio, en realidad hizo a la mujer una mera sirvienta del varón, ¿verdad? Una sumisa compañera, alguien en situación de dependencia, ¿no? Y se acuerdan que para Rousseau la dependencia era incompatible con la libertad. Mary Wollstonecraft dice de algún modo que Rousseau creyó, le atribuyó a la mujer, ¿no?, características, valores, eventualmente son los que las mujeres han tenido por consecuencia de la tradición y de la cultura predominante, pero que no son necesariamente su naturaleza, ¿verdad? Son limitaciones impuestas por la formación o ausencia de formación que se les daba, ¿verdad? Y sobre todo por el no cultivar e impedir a la mujer adquirir la misma formación intelectual que los varones. Pero no solo la intelectual, porque en ese capítulo, si mal no recuerdo, Rousseau observa también que respecto al ejercicio físico, ¿no?, y a la fuerza, se toma, ¿verdad?, por naturaleza humana.
Y cosas toma que a la mujer como débil, en verdad, que sus músculos débiles y su físico y las características físicas, cuando en verdad, por ahí hay otras teorías en las que la mujer en un principio realizó las mismas actividades que el hombre. En esta naturaleza. Entonces, si en algún momento la mujer pudo cazar, pescar, yo qué sé, vivir, ¿no?, y sustentarse por sus propios medios físicos, desarrollando su cuerpo, ahora en este momento la mujer no tiene esas posibilidades, y en verdad hay que reconocer hoy día, ¿no?, desde nuestra perspectiva de la fortaleza física del hombre, ¿no?, que es una cosa no quita la otra, digamos, ¿no, profesor? O sea, de que el hombre pueda ser más fuerte o más rápido o desarrollar mayor musculatura hoy día, no quiere decir que intelectualmente la mujer esté por debajo de lo intelectual del varón. O sea, son cosas totalmente independientes.
Sí, incluso, yo me atrevo a decir que hay muchas mujeres que a mí físicamente me vencerían con facilidad. Y no les digo si se ponen a correr. Van a ganar por muchas cuadras. No.
Pero profesor,
es verdad que
en los Juegos Olímpicos, profesor, los Juegos Olímpicos, las marcas olímpicas de los hombres siempre son más bajas que las de las mujeres. En los 100 metros llanos el hombre es superior en velocidad que la mujer, y en algunas otras modalidades también, no sé, bueno, si no es en la mayoría.
Tú me querrás decir que hay algunos hombres que alcanzan mejores, pero no todos los hombres, ¿verdad? Y no todas las mujeres. Entonces no hay generalización válida.
No, en absoluto. Un grupo selecto en el cual los más rápidos del mundo.
Y la observación de Wollstonecraft simplemente es esa, que nos confundimos. le atribuimos al carácter o condición de la mujer cosas que son propias eventualmente de la formación que se les ha permitido y del enmarque cultural de sus vidas, ¿no? De alguna manera va a decirles Rousseau, Wollstonecraft, abiertamente en el capítulo, que a las mujeres se las hace lo contrario de virtuosas. En ellas se promueve el disfraz, el engaño, la habilidad para engatusar. Exacto. E incluso se las entrena para vivir en dependencia, ¿no?
Para sacar provecho de la seducción, y hacerse las débiles y las que sufren y las que están solamente para lo sentimental y lo emocional, y sacarle provecho de eso.
Ahí está. Y ella observa que esto hace daño, más aún, y ahí Wollstonecraft lo lleva a extremo, ¿no? Si Rousseau se había escandalizado al observar los que eran los usos predominantes, por lo menos en ciertos ambientes sociales, en París, donde le tocó vivir, y no le gustó, ¿verdad? Aunque disfrutó allí de prestigio en alguna etapa, ¿verdad? Mary Wollstonecraft dice que a veces toma como modelo el tipo de ausencia de virtud en la que se entrenan a las francesas, que Wollstonecraft pone como ejemplo eventualmente máximo de corrupción, de pérdida de la virtud y de exaltación del disfraz y del engaño y de la capacidad de engatusar. Pero esa es una situación que las mujeres no eligen, las presionan o obligan a ello, ¿verdad? Porque, bueno, el punto de vista predominante era que una mujer necesitaba obtener un marido, y el marido eventualmente iba a proveer por la sobrevivencia. Esto ponía a las mujeres en una situación de dependencia que era incompatible con la libertad, incluso con el placer, ¿verdad? Bueno, van a ver leyendo el capítulo todos los ejemplos que Mary Wollstonecraft pone de las consecuencias negativas de ese modo, y ella considera que la única manera de que esto pueda superarse es que las mujeres y los hombres reciban la misma educación intelectual, ¿verdad? Incluso en escuelas en donde estén, ¿no? Reciban esa educación conjuntamente, ¿no? Es la manera que Mary Wollstonecraft imagina debe ser. Y por supuesto, ahí, como les dije, hay una distancia respecto a Rousseau, porque se acuerdan que Rousseau exaltaba el corazón, los sentimientos, y Mary Wollstonecraft, que como les dije, lo había leído y apreciaba muchos de los contenidos de sus obras, acá dice que no, que es la razón la que, al negársele el entrenamiento a la mujer, la pone en esa situación de dependencia, de incapacitación, de infancia, si ustedes quieren, ¿no? Eterna, que por supuesto es todo lo contrario de lo que necesita para ser libre y para poder eventualmente sobrevivir, como le pasó a ella, que tuvo que ganarse la vida como maestra, como institutriz, ¿verdad? Como escritora, ¿verdad? Pero para eso no se les entrenaba a las mujeres, eventualmente, sobre todo a las mujeres de las clases medias y de las clases altas, ¿verdad? Y las mujeres más pobres que tenían que trabajar, o no se las consideraba, o estaban en un grado de desamparo muy, muy considerable. Pero yo les reitero, la reivindicación, que es muy grande hoy, desde mediados del siglo XX, de Wollstonecraft, algo así como para transformándose, no sé cómo decirla, en la escritora que da origen a lo que hoy quizá reciba generalmente el nombre de feminismo o feminismo, porque hay muchas corrientes diversas en el feminismo, es un fenómeno posterior, porque si tuvo una presencia intelectual entre sus contemporáneos, que era una cosa excepcional, eran muy pocas las mujeres que la tuvieron entonces, después se apagó, justamente porque esas peripecias peculiares de su vida no la hacían eventualmente como una bandera a ser defendida por las sufragistas, que desafiaban, por supuesto, el orden masculino, pero aceptaban la moralidad predominante, y Mary Wollstonecraft se había apartado de ella, ¿verdad? Su redescubrimiento, de algún modo, es en los medios académicos de los países de habla inglesa, en primer lugar, pero luego más generalizadamente, algo que eventualmente, simplificando mucho, ocurrió a partir de mediados del siglo XX, donde un número creciente de mujeres eventualmente empezó a desempeñarse y acceder a la universidad y a desempeñarse en cargos universitarios y adquirir un grande prestigio eventualmente, ¿no? Como teóricas, historiadoras, e hicieron de Wollstonecraft, o al ver y leer sus obras, la tomaron como modelo o como una precursora de lo que ellos querían realizar. Y eventualmente ustedes pueden reconocer que a ustedes les ha tocado, y eventualmente a muchas otras mujeres de otros lugares del mundo, pero no de todo el mundo, vivir en una situación en donde algunos de los reclamos de Wollstonecraft parecen haberse empezado a realizar de algún modo. Por ejemplo, en el plano educativo, es probable que, creo que seguro, no sé, que hoy hay un mayor número de estudiantes universitarios, la mayor parte de las facultades femenino, ¿no? Y empieza a haber en muchos campos un número cada vez mayor de, ¿cómo se dice?, de egresadas que son mujeres, lo cual no quiere decir que esa, que haya una igualdad de consideración o trato estricta, o eso es notoriamente visible en muchos campos, en una desigualdad en la remuneración o en el salario, ¿verdad?, entre hombres y mujeres hoy en día. O sea que algunas de las consideraciones o reivindicaciones que Mary Wollstonecraft comienza a formular y que reclama justamente la igualación entre los sexos, particularmente para ella en el plano de la educación, si bien lograron realizarse, lejos están de haber logrado una total, ¿cómo se dice?, un total reconocimiento, ¿no? Más allá que ahora sí las mujeres tengan derechos iguales que no tenían cuando ella escribió, por ejemplo, al administrar sus propiedades, necesitaban de varones para poder hacerlo, ¿verdad? O también, ¿verdad?, la de votar, participar en las actividades políticas, que es algo que también ella, ¿verdad?, le reivindica. Pero es cierto, me parece importante que lo tengan presente, ¿verdad?, que ella dice que esto que censura en Rousseau y que analiza con transcripción de pedazos, no solamente es una argumentación de Rousseau, ¿verdad? Es así como, algo así como el prejuicio predominante, ¿no? Por eso va a decir que hay una tendencia perniciosa en otros muchos libros que se han escrito sobre la educación de la mujer y cómo tratarla, y que a su juicio denigran al sexo, porque ¿cómo se puede decir? Lo inferiorizan, ¿verdad? Estamos, aunque exalten a las mujeres por sus encantos, sus supuestas atractivos y virtudes, ¿verdad? En realidad las están infantilizando, degradando, ¿verdad? Y esto lo va a analizar en muchas otras propuestas, ¿verdad? De otros autores que ella va a analizar en este capítulo. Julián, ¿tú querés agregar algo?
No, un comentario nada más. Hay un argumento que, por supuesto, que atraviesa toda la obra, por lo menos la obra, el fragmento de la obra que ustedes tienen para leer de Wollstonecraft. Creo que hay dos cosas a considerar, ¿no? Hasta el estilo del texto, quizás a diferencia de los otros que han leído, hay como un sistema de citaciones y de referencias mucho más directo a un autor, ¿no? Acá es como el que está en el banquillo, ahí es Rousseau, y específicamente una obra de Rousseau que es El Emilio, ¿no? En general no había, hasta ahora no había habido una especie de estudio crítico entre autores tan clara como aparece acá. Si bien había habido referencias, por ejemplo, en el caso de Rousseau, a Locke o indirectamente a Hobbes, bueno, aquí sí hay claramente como una especie de crítica directa a un autor. Pero es cierto esto que decía Arturo recién, ¿no? A Wollstonecraft claramente le preocupa no solo Rousseau. Rousseau es un ejemplo de los varios que ella pone a lo largo de la obra. De la obra más extensa que ustedes no tienen en su totalidad. Y la otra cuestión, específicamente en relación a Rousseau, hay dos cuestiones que me parece que tiene una vinculación muy directa entre Rousseau y Wollstonecraft, que Wollstonecraft enfatiza, ¿no? Lo primero es este argumento bien interesante de Rousseau. Recuerdan que Rousseau supone que la naturaleza humana, o la condición humana, o mejor dicho, la antropología humana, no es algo estático, sino que va modificándose con el tiempo, con la cultura, con con las instituciones y con la educación también, ¿no? De allí que Rousseau, en realidad, si uno ve el contrato social, bueno, son las instituciones las que modificarían, según el planteo de Rousseau, por así decir, la condición del hombre, ¿no? Cómo el hombre va a comportarse después. A la par del contrato social está este libro que es el Emilio, ¿no? Que refiere a la educación y que quizás sea igual, o más importante incluso, para Rousseau que el asunto de las instituciones. Y Wollstonecraft en esto coincidiría con Rousseau, y de hecho reivindica esa idea de que no hay una naturaleza humana en el sentido de una naturaleza profunda o inmutable, sino que la naturaleza humana, lo que podemos llamar naturaleza humana, en realidad es una... ¿Se acuerdan esta imagen que ponía Rousseau de una cebolla, ¿no? Que va conformándose por capas sucesivas y así adquiere un cuerpo, digamos, propiamente, o una identidad? Bueno, algo así pasaría con lo humano, ¿no? Lo humano está compuesto por esas capas sucesivas de historia, instituciones, cultura, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y Wollstonecraft en esto también enfatiza, bueno, todo depende cómo eduquemos a la mujer, bajo qué instituciones, si uno quiere, la pongamos, va a ser la mujer que tengamos, al igual que el hombre, ¿no? Entonces eso me parece algo que hay una continuidad bien interesante, y en todo caso usa los mismos argumentos de Rousseau para criticar a Rousseau, ¿no? En eso me parece que también es muy audaz el planteo que ella hace. Y lo otro, también, en esta línea, hay una reivindicación de la idea de virtud, que estaba ya en Rousseau, fuerte, muy presente, pero que, claro, en Rousseau estaba restringida la idea de virtud al ciudadano, ¿no? o al hombre. Básicamente hay un sexo virtuoso y otro que simplemente, por así decir, sirve como sostén para esa virtud. El rol de Sofía, digamos, que plantea Rousseau, básicamente es como una especie de apéndice o de instrumento para la virtud del hombre. Bueno, aquí también esa idea de virtud, Wollstonecraft intenta expandirla. Hay muchos argumentos que ustedes los van a sentir un poco más familiares, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero algún hombre atento a las reivindicaciones feministas las va a encontrar mucho más próximas en el tiempo y más actuales. Una es esta cuestión de la discusión sobre el argumento de la naturaleza, ¿no? Si hay cosas que vienen por naturaleza dadas o están intervenidas ya necesariamente por esto que decíamos, instituciones, educación, cultura, etc. Claramente para Wollstonecraft no hay nada así como una naturaleza profunda, inmutable y demás. Y lo otro es que uno, sin querer, no está planteado de este modo en Wollstonecraft, pero sí hay un asunto acá que quizás también valga la pena pensarlo a la luz de esto, que es el tema del lenguaje incluso. Cómo se presentan las reivindicaciones a lo largo de la historia. Si uno piensa en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, o cuando Rousseau habla del ciudadano, en realidad no está haciendo no está cayendo preso simplemente de una limitación del lenguaje, ¿no? No es simplemente que refiere al ciudadano, o en el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solamente para referir a la humanidad. No es simplemente eso, no es al género humano como tal, que incluye hombre y mujer, sino que efectivamente aquí hay un sesgo, digamos, anclado en una partición sexual de la humanidad, ¿no? Bueno, de alguna manera Wollstonecraft diría algo así como que también incluso el lenguaje podría ser eventualmente, siguiendo el razonamiento de Wollstonecraft, el lenguaje mismo podría ser un instrumento de socialización, de culturización, digamos, o incluso de educación. Entonces hay ahí alguna posible entrada para pensar temas bastante actuales o que tienen discusiones actuales, más o menos desde estas perspectivas precursoras del feminismo, ¿no? Como decía Arturo, esto ha dado mucha tela para cortar digamos, a partir de muchas corrientes internas, ¿no? También al interior justamente del feminismo.
Y cuando Wollstonecraft formuló y publicó este libro, esta obra, a pesar de que no fue la única, ¿no? Ella sabía que su punto de vista era un punto de vista desafiante y muy minoritario, inclusive entre las mujeres, y hay un pasaje que no lo voy a poder encontrar, pero seguramente ustedes lo van a encontrar en el capítulo 5, con que ella juega con la imagen de Rousseau de las cadenas, ¿se acuerdan? Con que comienza el contrato social, y en realidad dice que algunas mujeres aman las cadenas, pues porque hay muchas mujeres, eventualmente la mayoría, que comparten los prejuicios predominantes, ¿verdad? Y se aceptan y se ven como inferiores, como infantiles o como sumisas. Dicho sea de paso, justamente ayer leí un artículo, no se lo voy a poner, de cómo hay hoy en día un movimiento aparentemente crecientemente extendido en algunos lugares de Europa y eventualmente Estados Unidos, no sé qué nombre tiene, estaba escrito pero no lo reconozco, que parece que se manifiesta sobre todo en las redes sociales, donde hay mujeres que eventualmente reivindican el papel de sumisión y dependencia respecto a los hombres, ¿no? Ahora, en el siglo XXI. Por tanto, eventualmente, lo que Wollstonecraft empieza ahora a discutir y a cuestionar no ha dejado de tener presencia. ¿Quién levantó la mano? Belén, ¿no?
Hola, ¿me escuchan?
Perfecto.
Era porque, hablando del artículo que usted menciona, es que hay que tener en cuenta que las mujeres son criadas en la misma sociedad machista que se cría a un hombre, o sea, no por ser mujer salen de ese, o sea, de esa sociedad en la que se te educa cómo debe ser la mujer y qué debe hacer.
Bien, bien, sí, sí. En todo caso, bueno, no olvidemos que estamos de cualquier manera a más de 200 años de distancia de lo que ella escribió, y que han ocurrido muchas transformaciones, ¿verdad? Institucionales y eventualmente, ¿no?, en la vida social, que nos hacen vivir, no exactamente, y a veces muy distantes del mundo en que ella vivió, ¿verdad? Pero no han desaparecido, como bien dicen, o sugieren ustedes, muchas de las condiciones que ella observó, ¿verdad? A ver, hay alguien, Margarita levanta la mano también.
Profesor, respecto a las mujeres digamos que reivindican el machismo, por así decir, también hay una reacción al feminismo exacerbado y también como que hay una sobrereacción a todo eso. Entonces es una dinámica muy compleja, la mujer mismo quejándose de las feministas extremas y como que ese planteo que usted ve, creo que es un poco una reacción a un poco de todo eso, ¿no?
Está bien.
Creo que eso es lo actual, lo que vemos hoy día. Y por supuesto que las mujeres nos desarrollamos en la misma sociedad que están los hombres, porque la sociedad es una sola. Entonces, donde tengamos una formación machista o donde no haya un desarrollo, y claro, porque más o menos la sociedad es machista. Hoy día, de todas las épocas, lo que estamos luchando por ahí es las que creemos que la mujer debe tener más derechos o ser tenida en cuenta de otra manera, no quita que la sociedad sea machista. ¿Cuántos presidentes varones hay? ¿Cuántas presidentas mujeres hay? ¿Cuántos diputados? O sea, en otro país, mujeres, habemos pocas partícipes del gobierno. Y todavía no sé si no es una forma de discriminar poner un número que sea obligatorio que cada tres haya una.
Vamos a tener que darle la palabra a Bruan y a Luan, y después en la clase próxima veremos algunos otros puntos.
Sí. Con Luan nos tiramos con flores, así que
ya veremos. Pero a ver, primero Bruno, pobre.
No, profe, concédale la palabra a Luan primero.
Ah, bueno, primero Luan entonces. Pero te van a acusar de estar en una consideración diferencial de la mujer. A ver, Luan, ¿qué querías decir?
Gracias, Bruno. No, era respecto a lo que comentaba Margarita. O sea, nadie le prohíbe a las mujeres de llegar a la presidencia. O sea, la población es un 50-50. O sea, si no llegan es porque las propias mujeres no votan en otras mujeres. No es porque el hombre está obligando, poniendo un arma en la cabeza a una mujer para decir, che, no vote una mujer.
Bueno, vamos a tener que postergar la discusión para la próxima. Pero Bruno, tú, profe, querías...
Sí, nada, antes de que termine la hora, y creo que ya estamos ahí, una acotación. Se estaba hablando en el grupo de clase respecto del control de lectura de la unidad que estamos tratando, y nada, se llegó más o menos a la conclusión de que dada la simplicidad de la unidad, a comparación con las anteriores, si se podría y habría la posibilidad de hacerse el control sí, el sí. fin de semana.
Yo lo leí e iba a darle respuesta, pero lamentablemente tenemos un problema, ¿no? Ustedes, no por culpa de ustedes, no son representativos de la totalidad de alumnos que tenemos, porque ustedes ahora en este momento son 50 y algo, ¿verdad? Y teóricamente este grupo tiene más de 200. Por tanto, yo no puedo, a partir de lo que ustedes, que tienen razón, de que en el caudal de lecturas es menor, asumir la responsabilidad de tomar esa decisión. O sea que vamos a preparar el control, porque no olviden que no es lo mismo el control que lo que ustedes van leyendo.
Igual, profe, sí. Disculpe que le interrumpa, pero igual se comentó esto en el grupo de WhatsApp, que ahí se supone que estamos en la mayoría.
Pero no la mayoría contestó igual.
Sí, pero, le comento nomás.
Sí, no los perjudica en nada, salvo que eventualmente el control que sigue lo van a hacer más apretado. Pero con este van a estar más holgados. Y nuestra expectativa es que ustedes ya el viernes, eventualmente, ya estén leyendo la unidad 6, ¿no? O sea, lo único que van a hacer, como pasó en los otros casos, que nosotros comenzamos a tratar una unidad y no habían hecho ustedes todavía el control, ¿no? Lo único que sí puede pasar, como les digo, es que el último control quede más apretado, pero no creo que eso los perjudique en nada. O sea, que no creo que ganen nada con que yo precipite el control primero, ¿verdad? Porque hay que tener consideración por la situación de los que puedan estar más atrasados. Al punto que me preguntan qué capítulo hay que leer. Y acá el libro tiene 13 capítulos, pero ustedes solo tienen un capítulo de esos 13, que es el que van a leer, que es el capítulo 5, que tiene varias partes el capítulo, ¿verdad? Pero es un solo capítulo de un libro que tiene, a ver, yo les puedo mostrar una edición acá, que creo que es la que tienen ustedes, ya no me acuerdo. Acá tienen otra, ¿verdad? Es un libro bastante más grande, ¿verdad? Perdón.
Arturo, perdón, en relación a eso, es solo para aclarar, porque había también en el chat algunas cosas. Lo que tienen subido a Eva es el capítulo 5, ¿está? Dentro de ese capítulo, el capítulo está dividido en secciones, pero no. Tienen que leer todas las secciones de ese capítulo.
Sí, Juliano y creo que Luan habían pedido la palabra, y como nos queda muy poquito, por favor, Juliano.
Sí, perdón, no, muy breve, y era con respecto a la discusión que estaban teniendo Margarita y Luan. Yo sé que no me quiero extender más, pero para discrepar un poco con el concepto de Luan, yo creo que la política hoy en día fue diseñada por hombres y sigue estando diseñada para hombres, y desde los procesos parlamentarios, la duración de las sesiones, el momento en el día en que se hacen, dificultan a las mujeres, sobre todo a las que están, a las que tienen hijos, para realmente acceder de una manera correcta y poder participar. Además, más allá de que no se les esté prohibido y que no se tiran, tenemos ejemplos acá en Uruguay, como por ejemplo a principios de siglo, cuando se creó la Universidad de la mujer no estaba impedida por ley para acceder a la educación terciaria, y sin embargo no accedía, porque en los hechos, en la realidad de los hechos, era un espacio en el que todavía había mucha discriminación y donde estaba mal visto por los usos sociales de una sociedad machista de la época.
Que hay muchas manos que se levantan y se nos acaba el tiempo. Yo les voy a proponer algo y voy a ver si Julián logra, yo lo voy a ayudar, pero el que sabe hacerlo es él. Vamos a hacer que el miércoles se repita de algún modo la experiencia del otro día de trabajar en grupos, con el texto de Wollstonecraft, si ustedes quieren, ¿no? O algún pasaje, y entonces le va a dar oportunidad de conversar entre ustedes en grupos y después hacer una presentación breve. ¿Les parece bien? De manera que tengan más posibilidad de hablar. Bueno, y ahora terminamos porque me van a matar los otros, ¿no? Bueno, disculpen, pero hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Gracias, profesores.